Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches en este domingo 26 de junio, que se ha convertido en una jornada histórica en defensa de la vida, de la verdad y de la libertad. Y es que esa manifestación bajo el lema "Nos jugamos la vida, basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana" ha sido un auténtico éxito. Miles de personas han inundado el centro de Madrid para emitir un mensaje de esperanza ante los tiempos que vivimos. Un mensaje, en definitiva, por la vida. De mayores a jóvenes, pasando por los más pequeños, pero sobre todo centenares de familias al completo que han aprovechado este domingo, este día festivo, y además con una temperatura muy agradable para ir todos juntos a unir su voz diciendo esto.
Estamos aquí para defender la vida.
Pues la cita, convocada a las 12 del mediodía este domingo en la Glorieta de Bilbao, ha llenado las calles de Sagasta, las calles de Génova, hasta llegar al gran escenario de la Plaza de Colón, donde se ha celebrado un fin de fiesta. Y el éxito de esta convocatoria, como decimos, ha sido rotundo. Las más de 200 organizaciones al mando de esta manifestación han cifrado en 100.000 los asistentes. Y es que ha venido gente incluso de todas partes de nuestro país, autobuses de varios lugares, de Alicante, por ejemplo, de Sevilla, de Valencia, de casi todas las grandes ciudades han venido representantes. Mira, por ejemplo, Francisco, que venía de Albacete.
Pues venimos de Caudete, es un pueblo de la provincia de Albacete, y venimos a defender la vida. Estamos en contra de la ley del aborto, estamos en contra de la eutanasia, porque dice la ciencia que la vida comienza, la vida humana comienza con la concepción. Y es un asesinato, sea dentro del útero materno o sea fuera.
Bueno, representantes también de muchas asociaciones, como la asociación ADEVIDA. Rosa estaba a la cabeza.
Llevamos 42 años ayudando a las mujeres que tienen problemas debido al embarazo a salir adelante con sus hijos. Fuimos una de las primeras asociaciones que se crearon para ayudar a las embarazadas. Lo más importante, lo que más demandan es el apoyo y la ayuda, escucharlas.
Mira, Rosa nos contaba que las embarazadas llegan con miedo, llegan con dudas, y es normal. Y que gracias a la labor que hacen desde asociaciones como esta de ADEVIDA, pues luego son muchas las vidas que salen adelante. Vivian es trabajadora social y nos ha contado hoy uno de los casos que ha tenido en los últimos meses.
Hace unos 3 meses tuve un caso en el que una madre tenía una cita al día siguiente. Luego nosotras hablamos bastante con ella, les hicimos ver distintas perspectivas de cómo poder seguir adelante con el embarazo, y al final, pues gracias a Dios, continuó. Y está muy contenta con su bebé.
Es el saber que siempre va a haber una salida, un poder seguir adelante con un bebé, por mucha responsabilidad que conlleve tenerlo. En esta manifestación han sido muchas las voces contrarias a esta ley del aborto. No entienden cómo una adolescente de 16 años puede tomar una decisión de tanta importancia sin ni siquiera consultarlo con sus padres. Es lo que decía Esteban, precisamente. Él es de Fuenlabrada, tiene 29 años y tiene una discapacidad. Hablaba alto y claro contra esta ley.
Esto del tema del aborto es muy relativo. Yo siempre he tenido entendido que ha habido casos determinados, casos aislados, etcétera, etcétera. Pero lo que no es normal es que esta nueva ley del aborto haya sido hecha en plan de que una niña de 15 o 16 años, en definitiva, una menor de edad, pueda abortar, pero para ir a una excursión del colegio tenga que pedir permiso a papá y a mamá.
Bueno, a esta cita también han acudido personas con historias detrás, historias que merece la pena siempre escuchar para concienciarse sobre las cuestiones que en este caso se están denunciando. Mira, es el caso de Ángela. Ella cuenta muy bien cómo le aconsejaron abortar por problemas en el embarazo. Ella dijo que no y al final mira.
Que a mí me insistió muchísimo en que abortara con mi cuarto hijo, porque venía fatal. La verdad que venía, que cada vez que iba al ginecólogo, cada 3 semanas me vieron 8 ginecólogos distintos y todos me decían que el niño venía francamente mal y me insistían en que abortase. Y fue una decisión súper difícil y al final no aborté, y el niño es perfecto, pero perfecto, tiene 14 años, es más listo que el hambre, guapo, divertido y es estupendo.
Pues muchas historias como esta, y como te contamos, hoy ha sido un día histórico para reivindicar la vida, para protestar contra leyes como esta del aborto, como la de la eutanasia, o sin ir más lejos, contra la reforma educativa que se ha hecho recientemente. Unas leyes que atentan directamente contra los valores cristianos, los valores tradicionales, los fundamentos, en definitiva, de la vida. Pues mañana entran en vigor las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para amortiguar los efectos de la inflación. Hoy mismo han aparecido publicadas en el Boletín Oficial del Estado, después de que ayer Pedro Sánchez saliese a anunciarlas a bombo y platillo después de la reunión con su equipo. 9.000 millones de euros van a costar a las arcas públicas la implantación de todas estas medidas. ¿Qué, cuáles van a ser? Bueno, pues ya sabes que por un lado estará esa rebaja del 10 al 15% del IVA de la factura de la luz, rebaja también en los abonos de transporte público, como por ejemplo los de Renfe, subirán un 15% las pensiones de jubilación e invalidez, sube también un 15% el ingreso mínimo vital y además habrá una ayuda directa y única de 200 euros a los hogares más vulnerables que cumplan una serie de requisitos. De esta última medida se van a beneficiar más de 2.700.000 hogares. ¿Y qué opinan los expertos sobre todas estas medidas? Nos responde Pablo Jimeno, analista económico.
Nos habla de rebaja del 2%, de ayudas de 200 euros para determinadas pensiones, cuando lo que estamos haciendo es pagar aproximadamente 3 o 4 veces más de las reducciones que estamos teniendo. Con lo cual, me preocupa y ojalá seamos capaces de poner a la sociedad que estamos ante un auténtico huracán que se va acercando poco a poco en términos económicos. Así que habrá que estar con los ojos bien abiertos.
Se lo contaba Pablo Jimeno a Cristina esta mañana en el fin de semana de COPE. Ya sabes que todas estas medidas pretenden contener la inflación en más de 3 puntos. Es decir, esperan que en lugar de que llegue a dispararse hasta el 14%, se quede en poco más del 10%. En COPE hemos hablado también con Rafael Pampillón, profesor en IE Business School y en la Universidad CEU San Pablo. Nos asegura que este paquete de medidas no es la mejor solución para las cuentas públicas y que los próximos meses van a ser difíciles en lo que a economía se refiere.
La realidad es que pintan bastos en otoño, en el cuarto trimestre, cuando se pase todo este turismo que efectivamente difumina un poco lo que está pasando en la economía española. Y bueno, al final lo vamos a pasar muy bien todos este verano. Pero ¿qué va a pasar en otoño cuando anuncian recesión en Estados Unidos? ¿Seguirá a lo mejor la guerra y como consecuencia suban los precios de los carburantes y de la electricidad? O sea que yo creo que cuanto más resolvamos ahora los problemas, mejor.
Pues parece que tal y como auguran y aseguran los expertos, el panorama económico de los próximos meses pues va a ser complicado. Veremos si se contiene esa inflación o si siguen subiendo de forma generalizada los precios. Todo esto se traslada directamente a nuestros bolsillos, también a los de los empresarios que ven cómo sus sectores sufren los efectos provocados en gran parte por la guerra en Ucrania. Por ejemplo, uno de esos sectores es el avícola, que lleva denunciando toda la semana su situación. Y es que la mayoría de granjas han sufrido aumentos en sus facturas de electricidad, como el que nos contaba Alexis Codesal. Es propietario de un criadero avícola en Calzada del Coto, en León. Y ojo, porque esto no solo se traduce en la subida del precio de los productos avícolas, sino que además puede haber escasez a partir del mes de agosto. Hablaba de lo que les aportan las integradoras, que son empresas que contratan su servicio de cría y engorda. Son los que llevan sus animales con horas de vida. Debido a esta subida de la energía, les es difícil tener ganancias.
Lo que nos aportan es el pienso, la atención veterinaria y el animal. Lo que nosotros tenemos que poner es la instalación, el trabajo y principalmente la energía. Como los animales criados en granja requieren unas condiciones muy específicas de temperatura, de humedad, de CO2, prácticamente de incubadora, los costes energéticos se han disparado hasta unas cotas que son completamente inasumibles por nosotros, porque seguimos cobrando exactamente lo mismo que cobrábamos antes de esta gran subida.
Pues dice que son completamente incapaces de afrontar el pago de las facturas, y es que, como decíamos, han pasado de pagar 800 euros de luz a más de 3.500. No pueden asumir los empresarios estos precios. Bueno, pues el precio de esos pollos ha incrementado en parte también por la subida de los carburantes. Ya sabes que el gobierno ha prorrogado hasta el final de año ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible, pero que esta rebaja, tal y como suben los precios cada día, es insuficiente. Los transportistas siguen pidiendo soluciones al gobierno para no tener pérdidas cada vez que salen con su camión. Piden que se haga un estudio de costes que debería haber estado listo para este 30 de junio, pero que no ha estado listo. De momento, la plataforma que convocó la anterior huelga ha aplazado a los próximos días la decisión de si convocan o no una huelga por divisiones entre las distintas delegaciones provinciales de esa misma plataforma. Este domingo era cuando votaban a favor o en contra de llevar a cabo nuevos paros. En COPE hemos hablado con Manuel Gómez. Es camionero desde hace más de 30 años y portavoz de la plataforma en Cataluña. Esto es lo que nos han contado.
Han dicho lo del borrador y, bueno, ya estamos pendientes de la votación. Hay sitios de España que están muy decididos al paro. Mañana ya habrá algún comunicado de plataforma, o a lo mejor esta noche, no lo sé.
Bueno, y de una huelga que no sabemos si se producirá o no, a otra que ya afronta hoy su tercera jornada. Es la de los tripulantes de cabina de la aerolínea Ryanair. Este domingo se han cancelado un total de 54 vuelos con origen o destino en España y unos 58 han sufrido retrasos en las salidas. Uno de los aeropuertos más afectados hoy, Irene Ramos, ha sido el de Málaga.
Complicada jornada la que se ha vivido en el aeropuerto malagueño por cancelación de hasta 20 vuelos y otros que sí han salido pero con retraso en una nueva jornada de paros de los tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair. En el otro aeropuerto andaluz afectado, el de Sevilla, las incidencias son mucho menores que en la Costa del Sol, donde las colas de pasajeros para pedir información o reclamar a la compañía son numerosas. Muchos se han quedado en tierra y otros esperan horas para poder hablar con alguien de la aerolínea irlandesa y pedir alternativas de vuelo. Los afectados denuncian que no tienen respuesta ni la atención adecuada por parte de la compañía. Los paros se desarrollan hasta el martes 28 de junio y se retoman con la operación salida tanto el próximo 30 de junio como el día 1 y el 2 de julio.
Pues uno de los aeropuertos también más afectados es el del Prat, en Barcelona. Araceli es una de las afectadas por esta huelga con su vuelo con destino a la ciudad condal y nos contaba así su situación.
Venimos desde Charleroi, desde Bruselas. No sabíamos nada de la huelga que nos esperaba. Había dos vuelos y el vuelo de la noche lo han cancelado y hemos tenido suerte que hemos podido coger el de la tarde.
Largas colas, enfados, incluso gente teniendo que dormir en el aeropuerto por no poder coger su avión. Son algunas de las imágenes que hemos visto en las últimas horas. Vamos hasta a Barcelona, hasta el aeropuerto del Prat. Adrián García, ¿cuál es la situación?
El último dato de la tercera jornada de huelga de los empleados de Ryanair indica que ha habido un total de 54 vuelos cancelados y al menos 208 con retrasos. Los aeropuertos más afectados han sido los de Málaga con 20 vuelos cancelados y el Prat en Barcelona con 14 cancelaciones. Parece ser que las huelgas van a continuar durante los próximos días en el caso que los trabajadores no se sienten a negociar para mejorar sus condiciones de trabajo con la compañía. Así lo anuncia Lidia Arasanz, secretaria general de la Unión Sindical Obrera.
Seguiremos con las próximas tres jornadas de huelga si no tenemos noticias por parte de la empresa. Simplemente pedimos estas dos cosas, que es que la empresa Ryanair cumpla con la legislación española y acaten las sentencias judiciales y que la empresa se siente a negociar el primer convenio colectivo de tripulantes de cabina en Ryanair con los sindicatos.
El vicepresidente delegado de SICPLA, Manuel Lodeiro, acusa al gobierno de no querer ayudar a los trabajadores afectados.
Esperamos que la administración pública y sobre todo el gobierno de España deje de mirar para otro lado, deje de ser cómplice de aquellos que incumplen taxativamente la legislación laboral española.
Las huelgas para esta semana están planificadas desde el jueves 30 de junio hasta el domingo que viene, 2 de julio.
Recordamos precisamente que esa huelga está convocada, tal y como indicaba nuestro compañero, también para los próximos 30 de junio, 1 y 2 de julio, coincidiendo además con las fechas de salida hacia las vacaciones de miles de españoles. Son las 11 y 13 minutos, las 10 y 13 en Canarias.
COPE, estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un
eficaz.
Voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
COPE. Estar informado.
Y vamos hoy de nuevo a la frontera con Marruecos. Es que la policía marroquí ha evitado hoy de nuevo un intento de asalto a la valla en Ceuta y ha detenido a 59 migrantes subsaharianos entre las localidades de Tetuán y Castillejos. Es la continuación del drama migratorio que se está viviendo estos días en ese paso fronterizo y que el viernes se saldó con uno de los peores episodios en este punto, con la muerte de más de 40 personas, según denuncian varias ONGs, aunque el gobierno marroquí sigue cifrándolo en 23 personas. Así están siendo estos días en ese agónico punto que se está provocando decenas de muertes y violencia. Corresponsal, Bea Mesa, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sabemos a esta hora que se han producido deportaciones forzosas en las últimas horas de los migrantes heridos, que resultaron heridos de la represión de las fuerzas marroquíes en el perímetro cuando intentaban pegar ese salto a Melilla el pasado viernes. Están siendo deportados hacia diferentes ciudades del sur de Marruecos. También sabemos que se han abierto fosas para enterrar los cadáveres sin identificar de los migrantes que han muerto. Y se ha producido además una detención de 59 migrantes subsaharianos en la zona de Ceuta, a los pies de Ceuta, también cuando un grupo de migrantes intentaban cruzar al otro lado de la frontera.
Pues gracias, Bea. Y hoy, de nuevo, tenemos que mirar a Ucrania. Al menos una persona ha muerto y 5 han resultado heridas en Kiev tras un ataque con proyectiles rusos en la capital de Ucrania, un edificio de apartamentos, es decir, un ataque a civiles. La guerra sigue en Ucrania, Rusia no cesa, 123 días después. Y precisamente los efectos de la guerra serán uno de los temas centrales de la próxima cumbre de la OTAN, que está a punto de comenzar en nuestro país. Hoy unas 2.000 personas, por cierto, se han manifestado en Madrid para protestar contra la Alianza Atlántica. Una protesta que ha contado con la asistencia de algunos miembros de partidos políticos como Izquierda Unida. ¿Qué temas van a ser el centro de atención en esta cumbre, como decimos, histórica para nuestro país por su importancia? Bueno, pues lo principal, según Jesús Argumosa, general de la División del Ejército en la Reserva, experto en geopolítica, será Ucrania.
Bueno, influye muchísimo, ¿no?, la guerra de Ucrania en Madrid. Seguro que va a ser pues el tema principal. Lo que va a reforzar la OTAN es la disuasión y la defensa, que es su principal objetivo o misión de la OTAN, ¿no? Pero en este momento lo que está estudiando la OTAN es cómo conseguir tener una mayor disuasión.
Avisaba el general Argumosa de que Europa no es el único objetivo que tiene Putin en su punto de mira y que la amenaza se extiende más allá de las fronteras europeas.
Que Rusia no solamente está actuando en Ucrania, también en África ahora mismo está actuando el grupo Wagner en diferentes países, ¿no? Está en Mali, está en la República Centroafricana. Entonces lo que tenemos que ver también entiendo que como esta OTAN o este concepto va a hablar del término de una visión de 360 grados, no solamente al este, sino también hacia el sur. Interesa que saliera en este concepto alguna frase o algún artículo referido a que también hay amenaza en el sur.
Bueno, ya sabes que esta cita histórica para España, como decimos, tendrá lugar los próximos 29 y 30 de junio, es decir, miércoles y jueves de esta semana, y que Madrid se va a blindar para que los 40 líderes mundiales se reúnan con total seguridad. Si vas a coger el coche, olvídate. Para acceder al centro de la capital se recomienda incluso que se teletrabaje en la medida de lo posible en casa y que se eviten desplazamientos innecesarios. Habrá que tener paciencia estos días en Madrid, y es que de hecho se trata de uno de los mayores despliegues de la historia. Lo contaba en el fin de semana con Cristina María Jesús Nieto, subsecretaria de comunicación de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional.
Pues mira, sobre todo va a haber muchos cortes de tráfico en la A2, en la M11 y en la M40. Entrada y salida de la capital por motivos de seguridad, se recomienda que se teletrabaje o evitar horas punta. Luego hay otros puntos también muy sensibles, que va a ser el IFEMA, que es donde van a ser las reuniones, o el Palacio Real y el Museo del Prado, que es donde cenarán las autoridades. También el aeropuerto está bastante controlado, y el Paseo de la Castellana, que es donde se encuentran los hoteles de las autoridades. Pues es desde el lunes hasta el miércoles garantizado.
Por cierto que la antesala de esta cumbre de la OTAN está siendo otra cumbre, la del G7, donde los países más ricos del mundo se reúnen desde hoy en Alemania para tratar, entre otras cuestiones, el refuerzo occidental y qué nuevas sanciones se imponen a Rusia. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ya ha anunciado que, entre otras medidas, se prohibirán las importaciones de oro procedentes de Rusia. Vamos hasta Alemania, hasta el país donde se celebra esa cumbre de los países más ricos, grupo del que, recordamos, ya no forma parte de Rusia desde que decidió invadir Ucrania. Ahora te recuerdo que son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. ¿Cómo ha ido ese primer día, corresponsal Rosalía Sánchez?
Durante la cena, los jefes de gobierno del G7 han debatido asuntos de política exterior y han reiterado la unidad de Occidente en la condena a Rusia por la invasión de Ucrania. Pero todos ellos son conscientes de que esa unidad está en peligro. Si Biden es castigado en las elecciones de noviembre, no podrá ya seguir impulsando con la misma fuerza esa unidad. Y si la inflación y la parálisis económica agotan a las democracias liberales, Putin se habrá salido con la suya. De momento, han acordado una inyección de 600.000 millones de dólares en infraestructuras. Estados Unidos pondrá 200.000 de esos millones, con los que pretenden apoyar proyectos 5G y 6G y de protección del clima. El G7 quiere competir con China en proyectos, en inversiones en países pobres a los que fidelizar para la causa liberal.
Por cierto, que todo lo que está pasando en Ucrania ya sabemos que tiene sus consecuencias en el resto de países. Por ejemplo, con los suministros de gas ruso. Y es que en Francia las tres grandes compañías energéticas del país han pedido a sus ciudadanos que consuman menos energía y que lo hagan además de forma inmediata, o sea, a partir de ya. Todo después de que Rusia decidiese cortar el suministro a Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Francia, igual que el resto de Europa, intenta acumular reservas de gas para el próximo invierno con el objetivo de tener sus almacenamientos al 100% a la vuelta del verano, a pesar de la reducción de entrega de gas ruso. Esta situación ha llevado a los dirigentes de las tres grandes empresas francesas de energía, Total, EDF y Engie, a protagonizar una iniciativa inusual, lanzar una señal de alerta conjunta para pedir a los franceses que reduzcan inmediatamente el consumo de energía, porque será la única manera de evitar una penuria de gas, electricidad y petróleo el próximo invierno. En una tribuna en las páginas del Journal du Dimanche dicen que el esfuerzo debe ser inmediato, colectivo y masivo, y que cada gesto cuenta porque, además de las dificultades de suministro de gas como consecuencia de la guerra en Ucrania, se suman las tensiones sobre la capacidad de producción eléctrica controlable en Europa y la reducción de la producción hidroeléctrica a causa de la sequía. Aseguran que estos problemas llevarán consigo el aumento de los precios de la energía y con ello se pone en peligro la cohesión social y política y el poder adquisitivo de las familias. Por ello insisten en que la mejor energía es la que no se consume. Y si se reacciona desde ahora, los franceses estarán mejor preparados para afrontar el invierno.
Y en Reino Unido no paran de crecer los problemas en Buckingham Palace. Hoy la prensa británica destapa un nuevo escándalo que afecta al heredero de la corona, al príncipe Carlos. Al parecer, según The Sunday Times, habría aceptado unas donaciones en B. ¿Cómo ha reaccionado la familia real? Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
No hay nada ilegal, dice Clarence House, la casa oficial de Carlos y Camila, y lo mismo reconoce el propio Sunday Times, el periódico que ha destapado la historia este domingo. Todas las cuentas están auditadas, pero es la evidencia de lo que ya se venía sospechando en la opinión pública y con más o menos complicidad se ignora en el Parlamento. Los petrodólares que financian los gastos privados del príncipe de Gales. La historia que hemos conocido hoy habla de tres lotes de dinero en efectivo, por un total de 3 millones de euros, que el heredero de Isabel II recibió personalmente de un jeque qatarí. Se le conoce como HBJ. Fue primer ministro de Qatar. Está en los papeles de Panamá y en los de Pandora y es conocido como el hombre que compró Londres. Porque, entre otras inversiones, tiene Harrods, el rascacielos Shard, la Villa Olímpica o el Hotel Intercontinental. Ahora mismo lo que se sabe es que ese dinero que entregó en mano al príncipe Carlos entre 2011 y 2015 fue posteriormente ingresado en las fundaciones del heredero.
Y seguro que ya tienes tus vacaciones de verano planeadas y organizadas. Si no es así, ya llegas tarde porque la mayoría de establecimientos cuelgan poco a poco carteles de todo completo. Va a ser el verano de la recuperación para un sector del turismo que ha sido muy castigado por la pandemia. Por ejemplo, en el pasado mes de mayo se multiplicaron por 4 las pernoctaciones con respecto al año pasado. Y todo esto a pesar de ese aumento de los precios. De hecho, 12 de las 17 autonomías españolas registraron en mayo su nivel de precios hoteleros más alto de toda la serie histórica. Los territorios que más han subido precios en comparación con 2019 son, por ejemplo, Baleares, donde alojarse en un hotel en mayo fue un 90% más caro que hace 2 años. Ahí es casi extraño toparse con hoteles como en el que trabaja Diego, que habla de subidas muy contenidas.
Estamos manteniendo un poco la línea del 2019 en tema de los precios, ¿vale? A lo mejor ha habido un incremento también por el tema de los incrementos de los costes, pero lo que es el tema de habitaciones y lo que es la estancia en sí, puede ser donde se haya visto más incrementado los precios es más en el tema de restaurantes y productos, digamos, de alimentación que en alojamiento. Y nosotros, la verdad que, gracias a Dios, estamos muy contentos con la temporada y no estamos viendo que el cliente viaje menos.
Eso en Baleares, porque la segunda comunidad más cara es Andalucía. La subida es del 47% en el precio de los hoteles y Antonio, pues, echaba cuentas desde la agencia de viajes.
Bueno, pues mire, una semana en el sur, sin ir más lejos, en Cádiz, de 180 hacia abajo ya no se consiguen hoteles. Claro, 180 al multiplicar por 7 ya es un dinero, ¿eh? Que estamos hablando de Cádiz, ¿eh? No estamos hablando de un todo incluido del Caribe. Y eso te estoy hablando de los hoteles más económicos. Si hablamos ya de hoteles de 4 estrellas, ya hay algunos que están por encima de los 300 euros. Pero 300 euros por día, sumando para una familia media, es un dinero importante.
Suben los precios, pero los ánimos por viajar se mantienen. Andrea Espuña.
Casi 8 de cada 10 españoles tiene previsto viajar este verano, un 14% más que en 2021. Y ojo, aunque los españoles gastaremos 300 euros menos que antes de la pandemia, de media las vacaciones sacarán de nuestros bolsillos 1.500 euros. Es un 20% más que el verano pasado. Sube todo tipo de turismo.
Claro, los hoteles han subido, pero las autocaravanas también. Igual que los vehículos, igual lo que está pasando con la inflación en todos los sectores. Está habiendo unas subidas tremendas de precios que nos está influyendo muchísimo.
Es José Manuel, tiene una empresa de alquiler y venta de caravanas. Su precio ha aumentado entre un 20 y un 25% en el último año. Además, están los carburantes que pesan y mucho. De hecho, 4 de cada 10 clientes ya optan por rutas más breves. Esto en cuanto al turismo de carretera, pero es lo mismo que en el mar.
Justo ese gasto en el cliente, es que no tengo otra opción. Es que el gasoil ha subido pues 300 euros, ahora son 450 euros. O sea, ese precio por la misma ruta. Entonces, claro, al final repercute un poco en el precio.
Es Pablo, tiene una empresa de actividades marítimas en Galicia. Todo sube y aunque las ganas por viajar están ahí, de algún sitio hay que recortar. De media los españoles tendremos menos vacaciones este verano. Una semana como 8, es decir, no llegamos a 2.
Te cuento que este fin de semana en Valladolid se han dado cita más de 1.000 personas de 50 países distintos para participar en un campeonato muy peculiar, en el Campeonato Mundial de Puzzles, que se celebra en la ciudad desde este jueves. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Llegados desde Uganda, Chile, Australia, Estados Unidos, Singapur o Japón, más de 1.000 habilidosos amantes de los rompecabezas se han puesto a prueba este fin de semana en Valladolid, donde se celebra el Campeonato Mundial de Puzzles. Hemos visto a expertos del arte del encaje, equipos preparados con horas de entrenamiento, como las californianas Golden State Puzzlers. Aplican estrategias para completar el rompecabezas en tiempo récord. Ponen a prueba su paciencia y su agudeza visual, con el objetivo de montar un puzzle de 500 piezas en 2 horas o de 1.000 en 3.
Y hoy ha habido un pequeño susto en las costas catalanas. En la playa de la Nenal de Hospitalet de Infant, en Tarragona, ha tenido que ser desalojada durante 3 horas después de que se avistasen cerca de la arena varios tiburones. Adrián García.
El suceso se ha producido alrededor de las 12 del mediodía cuando los socorristas avistaron a los 2 escualos cerca de la playa. Acto seguido izaron la bandera roja y avisaron a los servicios de emergencia, los cuales han tenido que evacuar y clausurar toda la zona. Los escualos son un tipo de tiburón de especie tintorera habitual en las aguas del mar Mediterráneo y miden aproximadamente 3 metros de largo. Cuando los animales se han alejado de la playa, el arenal se ha vuelto a reabrir para todos los bañistas.
It's not unusual to have fun with anyone. Pues no todos los días se puede ver la actuación de estrellas internacionales en nuestro país. Esto que estás escuchando es Tom Jones, que ha estado esta noche en Madrid cantando canciones como este It's Not Unusual en el Festival Jardines del Botánico. 82 años parece que no son suficientes para bajarle de los escenarios a esta pedazo de estrella. Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias por estar ahí. Recibe el saludo de Laura Rubí, de todo el equipo de informativos de fin de semana. Ahora llega Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga. Unusual, it happens every day, no matter what you say.